Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
La muerte a diario. Historias forenses con José Pablo Baraíbar.
Hola, soy José Pablo Baraíbar, antropólogo forense. He investigado durante varios años graves crímenes alrededor del planeta. Quiero compartir esas historias que, forzosamente inconclusas, parciales y hasta miopes, miran todo de reojo y con la mirada de alguien que no tiene visión periférica. Son importantes, aunque no lleguen a primera plana y de actualidad, así aparezcan en el periódico de ayer. Todas estas historias se repiten y se siguen viviendo y explican de alguna manera que las personas sientan la necesidad de huir del horror y de emigrar a países como, por ejemplo, Australia. Esas historias son de ustedes, de todos los que se reconozcan o se acuerden, de todos los que se sientan tocados, mencionados o afectados por ellas. Y recuerden que cualquier parecido con la ficción es pura realidad.
Historias forenses. Puedes escucharlo o bajarlo en la aplicación SBS Radio o Google Podcast, iTunes o Spotify.
El líder serbio bosnio fue uno de los hombres más buscados del mundo. En 2008, cuando fue detenido 12 años después de su huida por los servicios secretos en Belgrado, se ganó el apelativo de El Gurú, mientras se hacía pasar como experto en medicina alternativa. Un artículo de la BBC en 2016 anunció la condena a 40 años de prisión que emitió el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia en La Haya, por delitos cometidos en la Guerra de Bosnia a 40 años de cárcel, que fue elevada 3 años después a cadena perpetua. Entonces, algunos que lo conocían no se imaginaron las atrocidades por las que lo juzgó el Tribunal de La Haya. Rado fue fundador y primer presidente de la República Spartska, un estado para serbio que era uno de los 2 territorios autónomos durante la Guerra de Bosnia, que se extendió entre 1992 y 1995. Esta guerra cobró más de 100.000 vidas y desplazó a más de 2 millones de personas e hizo prisioneras a muchos tantos más en campos de concentración. En el sitio de Sarajevo, las fuerzas serbias y el ejército popular yugoslavo asediaron a la ciudad entre 1992 y 1996. Las fuerzas bajo el liderazgo del Gurú realizaron numerosas masacres. A él se le considera uno de los responsables de la masacre de Srebrenica de 1995, que cegó la vida de unos 8.000 bosnios musulmanes. A La Haya fue el antropólogo forense José Pablo Baraíbar para comparecer en las audiencias del tribunal que comenzaron en octubre de 2009. En el episodio anterior relatábamos el encuentro con Rado en la prisión de Srebrenica, en donde el gurú le preguntaba sobre sus investigaciones. La muerte a diario, capítulo 7, segunda parte, Rado y yo. Al día siguiente, el juicio, como es habitual en La Haya, empezó de manera muy formal, aunque el fiscal asignado a José Pablo, por joven o por apurado, andaba muy deprisa con las preguntas, lo que obligaba al antropólogo forense a ir al mismo paso con las respuestas. Sí, es correcto. O no, no es el caso. Al mismo tiempo, desde la cabina de traducción, los interrumpían recordándoles que deben hacer pausas entre preguntas y respuestas para que puedan seguirlos. Cuando las traductoras en su mezanine se ponen bravas, hay que hacerles caso. Detrás de José Pablo estaba la galería pública, separada del resto por un grueso vidrio blindado. La sala estaba repleta de gente, al parecer una excursión de colegiales o universitarios de visita al tribunal. Todos de pie, ordenó la representante del juzgado. Mientras se oía tres golpes en la puerta por la que entraban los jueces, tres permanentes y uno sustituto, o más bien una, en el caso de que algo le pasara a alguno de los otros tres. Ellos se colocaron frente a su podio e hicieron una venia bastante histriónica hacia los presentes. El juez jamaiquino parecía tener una elasticidad formidable porque casi se da contra la mesa. Después todos se sentaron, se dieron los saludos protocolares y el presidente le dio la palabra al fiscal para empezar el interrogatorio de José Pablo.
Por favor, diga su nombre para los registros. Di cada nombre y apellido y luego los deletré. Cuando llegué a lo del apellido materno, decidí explicar que en mi parte del mundo usamos ambos apellidos y que por lo tanto lo incluiría también. El presidente me confirió una sonrisa cómplice de aquel que tiene varios apellidos. ¿Quién soy? ¿Qué hice? ¿Qué hago? ¿Qué si me ratifico mis reportes? Todos delante mío en un archivador. Que sí, que tantos años de experiencia, que claro, que sí, que es correcto, que así fue, que me ratifico en todo y demás. No sé cuánto habrá durado eso, pero finalmente llegó el momento de darle el turno a Rado, que como era de esperarse, se defendía solo, aunque ciertamente con el consejo de su abogado, y un patólogo serbio con quien mantenemos una relación de desprecio mutuo, pero muy civilizado.
En el interrogatorio, Rado le preguntó a José Pablo si las personas encontradas en las fosas comunes eran soldados, a lo que él le respondió que los hallazgos no podían corroborar eso porque no estaban vestidos ni tenían alguna parafernalia militar. José Pablo explicó al tribunal que los informes que elaboró se referían a un sinnúmero de sitios y cuerpos. En ese contrapunto, Rado también le preguntó si la trinchera donde encontraron el cuerpo tenía casquillos de dos tipos de armas, una de ellas calibre 30 milímetros y la otra 7.65 milímetros, a lo que José Pablo respondió que los casquillos provenían de un arma más bien grande, como de una especie de arma antiaérea, mientras que los otros de un arma corta.
Usted dice en su informe que esa persona habría sido ejecutada en la trinchera, ¿no es cierto? Preguntó Rado. Sí, en efecto, respondí. ¿Pero no será más bien posible que esa persona muriera en combate? Volvió a preguntar Rado. No lo sigo, le respondí. Reflexioné un momento tratando de entender la pregunta y le dije, disculpe, pero aún no lo sigo. Si una persona es encontrada en una trinchera que fue probablemente usada para disparar munición antiaérea, ¿por qué esa única persona habría sido enterrada al fondo de la misma y muerta de un balazo en la cabeza con un arma corta? Cambiemos de tema, cortó tajantemente, algo ofuscado, Rado. Ayer usted me dijo, Rado volvió a la carga, en la reunión que tuvimos existían unos convenios referidos a las exhumaciones que indica que se debe invitar a las partes involucradas para darle transparencia al proceso. No, y yo no lo dije eso ayer, le respondí. Lo que sí le dije es que no hay tales convenios, sino algunas recomendaciones de buena práctica, como el protocolo de Minnesota, que por ejemplo guía los procesos de análisis de restos y también recomienda la manera como deben realizarse las investigaciones cuando un estado mata o desaparece a su gente. Pero usted me dijo que había unos protocolos en Serbia. Lo que yo le dije es que se firmaron unos protocolos entre la ONU y el gobierno de Serbia, luego la invasión de la OTAN, no sé si en el 99 o en el 2000, y estoy seguro que el profesor, eminencia forense de un conocido instituto en Belgrado, le puede explicar mejor por qué ambos los usamos en la transferencia de cuerpos de Serbia a Kosovo y viceversa. Me volteé a mirar al profesor y le hice un medio guiño, como quien dice, chúpate esa mandarina. Finalmente, doctor Baraiba, quiero saber su opinión respecto a la manera cómo se deben realizar esas investigaciones. ¿Usted piensa que debe compartirse la información conseguida por las partes? Es decir, ¿que todos deben tener acceso a la información disponible? Fíjese, señor Rado, como experto no tengo nada que opinar y creo que mi opinión personal no tiene valor en ese contexto. Me interesa que me responda, doctor Baraiba, pero como ya le dije, sería solo mi opinión personal, no como experto. Me interesa su opinión personal. Por favor, dígame, ¿cuál es su opinión personal? Pues mi opinión personal es que debemos ser transparentes en la medida de lo posible, garantizar el acceso a la información de todas las partes. Para mí es lo más democrático que se puede hacer. Muchas gracias, doctor Baraiba. Usted ha sido muy amable por concederme su tiempo el día de ayer y por responder a todas mis preguntas. Se lo agradezco.
Ya fuera de todo, José Pablo reflexionó en la figura de Rado, alguien que parecía una persona educada, que actuó con simpatía o más bien camaradería, en un diálogo franco, al menos el de él en la cárcel. José Pablo sentía que era absurdo pretender tapar el sol con un dedo, más aún después de haber dejado por años un reguero de pruebas, indicios y testimonios y de haber hecho todo públicamente, de haber permitido todo públicamente.
En ese encuentro, su pelo blanco había crecido nuevamente y mostraba el look que recordaba, el gran penacho excéntrico del científico loco. Cuando lo capturaron, tenía una peluca con algo encima y una barba gigante, era un sanador alternativo. Ahora volvió a ser el mismo. Él controlaba los hilos de todo, hasta de su propio destino. Pudo ver en él la elegancia y moderación cuando mide a quién tiene delante, a quien puede responderle y no le tiene miedo. Pero también veo cómo trata a quienes sí tienen miedo y no se pueden defender. Me contaron que un sobreviviente de una ejecución masiva de Srebrenica testificó contra él. Tú no puedes ser víctima, le dijo. Tú debes ser soldado. ¿La razón? Porque tenía 18 años cuando esto ocurrió. Ahora entiendo la obsesión con el tema de la edad que tenían los rezos encontramos, porque para esa lógica, si tienes entre 8 y 12 años, eres víctima, pero de ahí en adelante eres soldado. Y vaya que dejaron su punto claro, unos 8.000 en total.
José Pablo se preguntaba si había visto un carnicero, si la perversidad se manifestaba solamente en los actos que uno comete o también en los que uno permite cometer en vez de evitarlos. Si la perversidad también se medía por la capacidad de observar cuando otros sí ejercitan sus dinámicas tanáticas con quienes están indefensos. Si la perversidad se medía por lo que sabemos y negamos abiertamente, como si no existiera, y sabiéndolo, tratemos de convertirlo en algo banal, superficial y finalmente inexistente, producto de la imaginación alterada de seres infrahumanos que por su naturaleza debieron ser justamente exterminados. Rado nació en los Balcanes, pero podría ser un producto típico de cualquier otro país, un personaje que llevó sus ideas al límite, o más bien, dejó que otros llevaran sus ideas al límite, creando costos colaterales para un plan mayor en el cual la vida era algo marginal, tangencial, periférico.
Estoy harto de tanta muerte y no sé si rebuscando entre la muerte o entre los muertos sembramos vida. Me gustaría creer que sí. Me gustaría en realidad creer muchas cosas, pero a esas alturas ya no es posible. Mucha tripa, mucha sangre, mucha mierda. Al final no somos más que una combinación de ello. Todos, toditos, desde los más encopetados hasta los más miserables.
En ese tribunal, José Pablo no percibía una relación visible entre el horror De esos años de brutalidad y el acto diario de brutalizarse. Y Rado estaba con un traje oscuro impecable y tirantes, bien afeitado, no olía axila, como mucha gente por allá. Andaba limpio, casi estéril. La sala de reuniones en el penal era impecable, diría linda. Uno podría estar en cualquier lugar, no en una prisión de alta seguridad. Imposible saber si el mal se viste de Prada, pero sí viste bien y habla bien y sabe con quién meterse. Te mide, te mira de pies a cabeza y te tasa. Si te cagaron la vida o naciste para empleada doméstica o mendigo de la esquina, te cagaste y te trata como tal. Y hará lo imposible porque termines tan jodido como cuando empezaste. El mal no es patrimonio de nadie. Es lo más universal que hay. Es nuestro común denominador.
Rado podría ser peruano, carajo. Hasta seguro le gusta Machu Picchu y se come un ceviche por ahí. Dirán que soy un poco cínico. No, soy extremadamente cínico. Después de esa experiencia anónima, vuelvo a ver los quejicas y olvidadizos que tratan de hacernos creer que el futuro pasa por meter a todos los rados bajo la alfombra, a los que piensan que la justicia, la verdad y esas cosas son patrimonio de los rojos, de esos imbéciles. Me recuerdan a los que piensan que, en efecto, no todos somos iguales y que tenemos que trabajar para que así siga siendo. Me jode que la justicia sea una tinterillada en la que te tachan por el color de tu corbata o que puedas romper la mano a medio juzgado. Me siento en este momento universal y anónimo, peruano pero extranjero.
La comparecencia en La Haya comenzó a las 9 de la mañana y terminó a las 3 de la tarde. Se desarrolló en 3 bloques y con 2 partes. Después de tantos años de investigaciones, ese era el punto final. Y José Pablo se preguntaba si esa comparecencia con Rado era hito en su carrera. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Hito de qué? ¿Y para qué?
¿Hito de qué? El anonimato de ese testimonio, como el de otros, presenciado por un grupo de extraños que lo recordarán tal vez como algo anecdótico. Las víctimas que tal vez se enteren si lo sentencian. Tanto muerto, carajo, tanta pestilencia, tanta mierda junta, y todos al final eran otros, y a la vez uno. Tal vez uno mismo en muchos pedazos.
Historias Forenses. Puedes escucharlo o bajarlo en la aplicación SBS Radio o Google Podcast, iTunes o Spotify.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.